desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
Las noticias en breve. Otro día de récords trágicos en Rusia. Los casos y muertes por COVID-19 siguen creciendo ante la escasa vacunación. Chile será el primer país de América Latina que contará con la internet satelital de Elon Musk. Sri Mulyani pide al Ministerio de Hacienda que intensifique la educación sobre los presupuestos del Estado. Las noticias en detalle presentadas por Robert Bala. Otro día de récords trágicos en Rusia. Los casos y muertes por COVID-19 siguen creciendo ante la escasa vacunación. Las autoridades sanitarias reportaron 37.000 contagios y 1.000 fallecidos en las últimas 24 horas. Moscú cerrará la mayoría de sus actividades entre el 28 de octubre y el 7 de noviembre en un intento por frenar la ola de coronavirus, así informó Infobae.com 22 de octubre. La capital del país, Moscú, figura un día más como la ciudad con más casos y decesos, con 8.000 casos y 79 fallecimientos respectivamente. Por detrás aparece San Petersburgo, que ha confirmado 3.000 contagios y 67 fallecimientos, tal como ha recogido la agencia rusa de noticias Sputnik. La siguiente noticia de Estados Unidos. Estados Unidos autorizó la combinación de vacunas de Moderna y Johnson & Johnson para las dosis de refuerzo contra el COVID-19. Mediante un comunicado, la directora de los CDC, Rochelle Walensky, explicó que las recomendaciones son otro ejemplo del compromiso fundamental de proteger a la mayor cantidad de personas. También respaldaron la combinación de los medicamentos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC por sus siglas en inglés, aprobó las dosis de refuerzo para las vacunas de Moderna y Johnson & Johnson contra el COVID-19 a casi 24 horas de la FDA autoriza las inmunizaciones adicionales. Estas recomendaciones son otro ejemplo de su compromiso fundamental de proteger a la mayor cantidad posible de personas de COVID-19, dijo la directora de los CDC, Rochelle Walensky, en un comunicado. A continuación, la noticia de Bangladesh. Hombre armado ataca campamento Rohingya en Bangladesh, 7 muertos. Un grupo de hombres armados mató al menos a 7 personas e hirió a varias más en un ataque a un campo de refugiados Rohingya en Bangladesh. informado la agencia de noticias AFP el viernes 22 de octubre, dijo el jefe de la policía regional local, en un incidente en un campo de refugiados Rohingya en la frontera Bangladesh-Myanmar, los atacantes dispararon a algunas víctimas y apuñalaron a otras con cuchillos. El asesinato tuvo lugar el viernes 22 de octubre, cuando aumentaron las tensiones en los campos Rohingya que acogen a más de 900.000 refugiados de Myanmar. Ahora toca la noticia de la zona América Latina. Chile será el primer país de América Latina que contará con la internet satelital de Elon Musk. El gobierno autorizó las operaciones de Starlink, la empresa de servicios de la red de Space 10. Starlink es un proyecto de la compañía Space 10, propiedad del empresario sudafricano Elon Musk. Su objetivo es dar conectividad en zonas aisladas donde es complejo llegar con infraestructura digital como fibra óptica o red móvil. Chile se convertirá en el primer país latinoamericano en contar con los servicios de Musk. Tras meses de pruebas piloto, la subsecretaria de Telecomunicaciones, Subtel, otorgó el permiso para que Starlink pueda funcionar comercialmente en Chile. Para ello, instalará 5 instalaciones a lo largo del país, ofreciendo una alternativa de conectividad de calidad a zonas rurales o aisladas. Las últimas 3 noticias son de Indonesia. Sri Mulyani pide al Ministerio de Hacienda que intensifique la educación sobre los presupuestos del Estado. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, pidió al Ministerio de Finanzas que intensifique la educación relacionada con el presupuesto estatal, APBN por sus siglas en indonesio, para el público, especialmente la generación más joven. Sri Mulyani, en las Olimpiadas del Presupuesto Estatal 2021 en Yakarta el viernes, diciendo que ella estaba asombrada por los estudiantes de secundaria que ahora tienen un entusiasmo y curiosidad extraordinarios por conocer los instrumentos financieros de este estado. Sri Mulyani explicó: las Olimpiadas del Presupuesto Nacional, que se llevan a cabo todos los años, entró en su cuarto año en su forma del arduo trabajo del Ministerio de Finanzas para difundir el conocimiento sobre el APBN. Por otro lado, Sri Mulyani quiere que el Ministerio de Finanzas haga avances a otras innovaciones para poder inspirar a la generación más joven a explorar el APBN. A continuación, el presidente Joko Widodo anima a Pesantren a poder crear emprendedores exitosos, proporcionando así el mayor beneficio a la gente. El viernes, el presidente Joko Widodo en el Palacio de Estado en Yakarta enfatizó el papel de la educación en Pesantren, madrasa y la educación superior islámica. Es muy estratégico, graduados de impresión que son innovadores de emprendedores. El presidente Joko Widodo transmitió esto en el evento de conmemoración del Día Nacional de Santri 2021 y el lanzamiento del nuevo logotipo de la Comunidad Económica de la Sharia, al que asistió el vicepresidente Maruf Amin, ministro de Empresas Estatales Eric Thohir, ministro de Religión Yakut Kolil Kouma, ministro de Secretario de Estado Pratikno y otros funcionarios relevantes. El presidente enfatizó: la orientación estudiantil ya no debería buscar trabajo, pero debe crear oportunidades de trabajo para muchas personas. El presidente pidió a los Pesantren que produjera graduados que pueden competir en el mercado laboral y producir emprendedores exitosos. Última noticia, entregue las credenciales, el embajador de Indonesia llama a Jamaica como socio importante de Indonesia. La embajadora de Indonesia, Nana Juliana, entregó una credencial a la ministra de Relaciones Exteriores y Comercio de Jamaica, Camina Johnson Smith, y declaró a Jamaica como socio importante para Indonesia, especialmente en el sector comercial. En un comunicado de la Embajada de Indonesia en La Habana, recibida en Jakarta el viernes, declaró: la presentación de copias de las credenciales de la embajadora de Indonesia, Nana Juliana, a la ministra de Jamaica se realizó virtualmente el jueves 21 de octubre, hora local. Nana Juliana fue confiada por el presidente Joko Widodo para servir como embajadora de Indonesia en Cuba y al mismo tiempo las Bahamas, República Dominicana, Haití y Jamaica. En esa ocasión, dijo Nana, Jamaica es uno de los socios importantes de Indonesia en la región del Caribe en los campos de economía, inversión y comercio. Ella agregó, desde principios del año hasta agosto 2021, el comercio total entre los dos países alcanzó casi los 10 millones de dólares estadounidenses con un superávit para Indonesia. Así son noticias del mundo, de la zona América Latina y de Indonesia, presentadas por Robert Bala. Las noticias de esta vez vienen de Java Occidental, Kalimantan Occidental y Gorontalo. La primera noticia viene de Garut, Java Occidental. El gobierno de la Regencia de Garut, provincia de Java Occidental, celebró un festival y vino Jakrama Padalangan en la Regencia de Garut en el edificio Balai Paminton Intan Dewata, ciudad de Garut, el miércoles pasado. El diputado regente de Garut, Helmi Budiman, dijo: el gobierno del distrito de Garut apoya la implementación del festival pedagógico para preservar las artes y la cultura regional mientras da a luz a grandes titiriteros de Garut que son profesionales y conocidos a nivel nacional e internacional. Helmi agradeció a la Asociación Indonesia de Marionetas Garut Pepadi que celebró un evento con el tema Dalang Boga Kahayang durante 2 días hasta el 21 de octubre de 2021 para que el mundo del arte wayang volviera a la vida. Al Festival de Marionetas asistieron 13 participantes de Garut, a saber, 5 titiriteros infantiles, 5 titiriteros jóvenes y 3 titiriteros adultos. La siguiente noticia viene de Pontianak, Kalimantan Occidental. Un total de 50 activistas de alfabetización en Kalimantan Occidental participaron en la orientación técnica para el empoderamiento de la comunidad de alfabetización. Este programa fue organizado por la Agencia de Desarrollo y Construcción del Lenguaje del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología junto con la Lengua de Kalimantan Occidental Centro. El coordinador del Grupo de Servicios Profesionales y de Experiencia en Alfabetización de la Agencia de Desarrollo y Construcción del Lenguaje, Devi Nastiti Lestariningsi, en Pontianak, dijo el miércoles, Kalimantan Occidental fue elegida como una de las áreas objetivo de la actividad debido al nivel actual de comunidad, la alfabetización en la provincia se encuentra en el tercer rango más bajo en toda Indonesia. Después de participar en la orientación técnica, se espera que los participantes puedan mejorar su competencia en actividades de enseñanza o actividades para niños de la primera infancia. La última noticia viene de Gorontalo. El gobierno de la Regencia Bonebolango, provincia de Gorontalo, el martes pasado recibió a 30 estudiantes del programa Campus Merdeka, campus independiente del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología, que hace un estudio independiente certificado de invitación para estudiantes productivos de Indonesia. Este programa se extiende desde el 15 de octubre de 2021 hasta enero de 2022. Los estudiantes que vienen de varias universidades en Indonesia son enviados inmediatamente a lugares de pasantía en los distritos de Pinogu, Sumbawa Occidental y Kabile Bone. Ellos estudian problemas reales relacionados con el ecoturismo sostenible en el distrito de Kabila Bolango. Los estudiantes resolverán el problema utilizando el método de diseño de pensamiento. Así oyentes, son algunas noticias de Indonesia esta vez.
Las noticias en breve. Otro día de récords trágicos en Rusia. Los casos y muertes por COVID-19 siguen creciendo ante la escasa vacunación. Chile será el primer país de América Latina que contará con la internet satelital de Elon Musk. Sri Mulyani pide al Ministerio de Hacienda que intensifique la educación sobre los presupuestos del Estado. Las noticias en detalle presentadas por Robert Bala. Otro día de récords trágicos en Rusia. Los casos y muertes por COVID-19 siguen creciendo ante la escasa vacunación. Las autoridades sanitarias reportaron 37.000 contagios y 1.000 fallecidos en las últimas 24 horas. Moscú cerrará la mayoría de sus actividades entre el 28 de octubre y el 7 de noviembre, en un intento por frenar la ola de coronavirus, así informó Infobae.com 22 de octubre. La capital del país, Moscú, figura un día más como la ciudad con más casos y decesos, con 8.000 casos y 79 fallecimientos respectivamente. Por detrás aparece San Petersburgo, que ha confirmado 3.000 contagios y 67 fallecimientos, tal como ha recogido la agencia rusa de noticias Sputnik. La siguiente noticia de Estados Unidos. Estados Unidos autorizó la combinación de vacunas de Moderna y Johnson & Johnson para las dosis de refuerzo contra el COVID-19. Mediante un comunicado, la directora de los CDC, Rochelle Walensky, explicó que las recomendaciones son otro ejemplo del compromiso fundamental de proteger a la mayor cantidad de personas. También respaldaron la combinación de los medicamentos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC por sus siglas en inglés, aprobó las dosis de refuerzo para las vacunas de Moderna y Johnson & Johnson contra el COVID-19 a casi 24 horas de la FDA autoriza las inmunizaciones adicionales. Estas recomendaciones son otro ejemplo de su compromiso fundamental de proteger a la mayor cantidad posible de personas de COVID-19, dijo la directora de los CDC, Rochelle Walensky, en un comunicado. A continuación, la noticia de Bangladesh. Hombre armado ataca campamento Rohingya en Bangladesh, 7 muertos. Un grupo de hombres armados mató al menos a 7 personas e hirió a varias más en un ataque a un campo de refugiados Rohingya en Bangladesh. Informado la agencia de noticias AFP el viernes 22 de octubre, dijo el jefe de la policía regional local, en un incidente en un campo de refugiados Rohingya en la frontera Bangladesh-Myanmar, los atacantes dispararon a algunas víctimas y apuñalaron a otras con cuchillos. El asesinato tuvo lugar el viernes 22 de octubre cuando aumentaron las tensiones en los campos Rohingya que acogen a más de 900.000 refugiados de Myanmar. Ahora toca la noticia de la zona América Latina. Chile será el primer país de América Latina que contará con la internet satelital de Elon Musk. El gobierno autorizó las operaciones de Starlink, la empresa de servicios de la red de Space 10. Starlink es un proyecto de la compañía Space 10, propiedad del empresario sudafricano Elon Musk. Su objetivo es dar conectividad en zonas aisladas donde es complejo llegar con infraestructura digital como fibra óptica o red móvil. Chile se convertirá en el primer país latinoamericano en contar con los servicios de Musk. Tras meses de pruebas piloto, la subsecretaria de Telecomunicaciones, Subtel, otorgó el permiso para que Starlink pueda funcionar comercialmente en Chile. Para ello, instalará 5 instalaciones a lo largo del país, ofreciendo una alternativa de conectividad de calidad a zonas rurales o aisladas. Las últimas 3 noticias son de Indonesia. Sri Mulyani pide al Ministerio de Hacienda que intensifique la educación sobre los presupuestos del Estado. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, pidió al Ministerio de Finanzas que intensifique la educación relacionada con el presupuesto estatal, APBN por sus siglas en indonesio, para el público, especialmente la generación más joven. Sri Mulyani, en las Olimpiadas del Presupuesto Estatal 2021 en Yakarta el viernes, diciendo que ella estaba asombrada por los estudiantes de secundaria que ahora tienen un entusiasmo y curiosidad extraordinarios por conocer los instrumentos financieros de este Estado. Sri Mulyani explicó: las Olimpiadas del Presupuesto Nacional, que se llevan a cabo todos los años, entró en su cuarto año en su forma del arduo trabajo del Ministerio de Finanzas para difundir el conocimiento sobre el APBN. Por otro lado, Sri Mulyani quiere que el Ministerio de Finanzas haga avances a otras innovaciones para poder inspirar a la generación más joven a explorar el APBN. A continuación, el presidente Joko Widodo anima a Pesantren a poder crear emprendedores exitosos, proporcionando así el mayor beneficio a la gente. El viernes, el presidente Joko Widodo en el Palacio de Estado en Yakarta enfatizó el papel de la educación en Pesantren, madrasa y la educación superior islámica. Es muy estratégico, graduados de impresión que son innovadores de emprendedores. El presidente Joko Widodo transmitió esto en el evento de conmemoración del Día Nacional de Santri 2021 y el lanzamiento del nuevo logotipo de la Comunidad Económica de la Sharia, al que asistió el vicepresidente Maruf Amin, ministro de Empresas Estatales Eric Tohir, ministro de Religión Yakut Kolil Kouma, ministro de Secretario de Estado Pratikno y otros funcionarios relevantes. El presidente enfatizó, la orientación estudiantil ya no debería buscar trabajo, pero debe crear oportunidades de trabajo para muchas personas. El presidente pidió a los Pesantren que produjera graduados que pueden competir en el mercado laboral y producir emprendedores exitosos. Última noticia, entregue las credenciales el embajador de Indonesia. Llama a Jamaica como socio importante de Indonesia. La embajadora de Indonesia, Nana Juliana, entregó una credencial a la ministra de Relaciones Exteriores y Comercio de Jamaica, Camina Johnson Smith, y declaró a Jamaica como socio importante para Indonesia, especialmente en el sector comercial. En un comunicado de la Embajada de Indonesia en La Habana, recibida en Yakarta el viernes, declaró la presentación de copias de las credenciales de la embajadora de Indonesia, Nana Juliana, a la ministra de Jamaica se realizó virtualmente el jueves 21 de octubre, hora local. Nana Juliana fue confiada por el presidente Joko Widodo para servir como embajadora de Indonesia en Cuba y al mismo tiempo las Bahamas, República Dominicana, Haití y Jamaica. En esa ocasión dijo Nana, Jamaica es uno de los socios importantes de Indonesia en la región del Caribe en los campos de economía, inversión y comercio. Ella agregó, desde principios del año hasta agosto 2021, el comercio total entre los dos países alcanzó casi los 10 millones de dólares estadounidenses con un superávit para Indonesia. Así son noticias del mundo, de la zona América Latina y de Indonesia, presentadas por Robert Bala.
Oyentes, la sección Hoy en la Historia presenta tres eventos sucedidos en el pasado en un día como hoy, el 23 de octubre. El 23 de octubre de 1991, firma del Tratado de Paz de París. El Acuerdo de Paz de París, también conocido como Acuerdo de Paz Integral de Camboya, se firmó el 23 de octubre de 1991 y puso fin oficialmente a la guerra entre Camboya y Vietnam. El acuerdo condujo al despliegue de la primera misión de mantenimiento de la paz posterior a la Guerra Fría, APRONUP, y la primera ocasión en que las Naciones Unidas asumieron el cargo del gobierno de un país. El tratado fue firmado por 19 países. El 23 de octubre de 2011 terminó la Guerra Civil Libia. La Guerra Civil Libia comenzó con manifestaciones en Bengasi el 15 de febrero de 2011 para exigir la renuncia del líder libio Muammar al-Gaddafi. Como resultado de las acciones represivas del gobierno al lidiar con los manifestantes, esta acción se convirtió en una rebelión y una guerra civil. En agosto de 2011, la capital libia, Trípoli, finalmente cayó en manos de las fuerzas rebeldes. Finalmente, el 20 de octubre de 2011, Gaddafi murió en batalla y su régimen de 42 años cayó con él. Libia fue declarada libre por el Consejo Nacional de Transición, CNT, el 23 de octubre de 2011. Sin embargo, el problema no se detuvo de inmediato con la caída del régimen de Gaddafi. El 23 de octubre de 2011, terremoto en la ciudad de Van, Turquía. El 23 de octubre de 2011 se produjo un terremoto en las ciudades de Erbil y Van, ubicadas en el extremo oriente de Turquía, en la frontera con Irán. Este terremoto midió alrededor de 6,0 en la escala de Richter. El epicentro del terremoto se produjo a una profundidad de 20 kilómetros, causando graves daños en el este de Turquía. Se estima que unas 1,000 personas murieron a causa del terremoto. Así, hoy en la historia, que cuenta tres eventos de un día como hoy, el 23 de octubre.
Jaga dulu jarak kita, jika tak ingin akhirnya kau menangis lagi. Jangan terlalu kau dekat, jangan buat terikat, coba kau rasakan lagi. Mungkin kau dapat perannya, tapi hanya sebagai bayang-bayangnya saja. Jangan minta jatuh cinta, luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Jangan minta jatuh cinta, sakit sebelumnya masih ku rasa. Beri waktu hingga aku mampu lupakan semua. Jangan terlalu kau dekat, jangan buat terikat, coba kau rasakan lagi. Mungkin kau dapat perannya, hanya sebagai bayang-bayangnya saja. Jangan minta jatuh cinta, luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Jangan minta jatuh cinta, sakit sebelumnya masih ku rasa. Beri waktu hingga aku mampu lupakan semua.
Voice of Indonesia.
Oyentes, mi Indonesia esta vez se titula: Indonesia propone la iniciativa de la Red de Innovación Digital del G20. El gobierno indonesio propuso la iniciativa de la Red de Innovación Digital del G20 como una forma de colaboración entre la presidencia italiana del G20 y la presidencia indonesia del G20 en la construcción y facilitación de la innovación digital global. Esto fue transmitido por el director general de Aplicaciones Informáticas del Ministerio de Comunicación e Informáticas, Kominfo por sus siglas en indonesio, Samuel Abrijani Pangerapan, en el Foro Internacional de la Liga de Innovación de G20 2021 en Sorrento, Italia, el pasado martes 12 de octubre. En esa ocasión, Samuel anunció que la colaboración se llevará a cabo el próximo año, una colaboración entre la presidencia italiana del G20 y la presidencia indonesia de G20 para asegurar el cumplimiento de altos estándares y el impacto duradero de la Liga de Innovación de G20 de este año. El Foro Internacional de la Liga de Innovación de G20 2021, Samuel Abrigiani, afirmó que la iniciativa era un acuerdo conjunto entre las presidencias italiana e indonesia para desarrollar la innovación del sector digital. Explicó, la presidencia italiana de G20 organizó la Liga de Innovación de G20 para construir y facilitar la colaboración entre el gobierno y los actores privados de innovación a escala global. Los actores privados de innovación en cuestión con startup, capital riesgo y corporaciones. Samuel agregó que las dos presidencias han acordado continuar la comunicación intensiva para garantizar que G20 del próximo año pueda aprovechar los aprendizajes y las redes clave de este año. El director general Samuel Abrigiani agradeció la implementación de la Liga de Innovación de G20 que involucró a más de 100 startups y 100 capital de riesgo de G20 y países invitados. Estuvieron presentes para reunirse físicamente y en línea, compartir experiencias y soluciones innovadoras para enfrentar desafíos globales en diversos sectores como tecnología limpia, inteligencia artificial, Internet de las cosas y usables, verde inteligente y movilidad y salud. El director general de aplicaciones informáticas del Ministerio de Comunicación e Informática expresó su agradecimiento a la presidencia italiana de G20 que ha logrado iniciar el evento de la Liga de Innovación de G20. Destacó Samuel Abrigiani, la presidencia indonesia de G20 comparte la misma visión en la promoción colaboración global entre actores de innovación públicos y privados. Entonces, Indonesia se compromete a continuar este evento durante la presidencia de G20 de Indonesia el próximo año. Samuel espera mantener los altos estándares que la presidencia italiana de G20 ha establecido para el evento mientras hace sus mejores esfuerzos para llevar este evento al siguiente nivel. Esa es toda mi Indonesia de esta vez, presentada por Robert Bala.
Voice of Indonesia.
Oyentes, Bogor, que no está lejos de la ciudad de Yakarta, tiene muchas delicias culinarias legendarias, una de las cuales se puede disfrutar como plato de desayuno es Dochlang. Dochlang es abundante y fácil de encontrar en Jalan Mantarena Lebak Bogor. Por lo general, este Dochlang está listo para servir con tofu y rodajas de ketupat. Si en Yakarta hay ketoprak, en Bandung hay ketupat tahu, entonces en Bogor hay dochlang. Estos tres alimentos son casi los mismos platos culinarios porque todos usan salsa de maní. Pero aunque son casi iguales, también existen diferencias entre las tres cocinas. Dochlang tiene sus propias características. El ketupat utilizado en el plato de dochlang no se envuelve en hojas tiernas de coco como de costumbre, sino que se envuelve y cocina con hojas de patat. Las hojas de patat, que tienen el nombre latino de Pyrenum capitatum, han sido utilizadas durante mucho tiempo por la gente de Bogor como material para envolver sus ketupat. Las hojas de patat se utilizan para envolver ketupat porque se cree que contiene mucha fibra y proteína, así como por la textura suave y elástica de las hojas que se utilizan como materiales de envolver. Oyentes, en general, dochlang contiene trozos de ketupat, tofu, papas y huevos adicionales y luego se espolvorea con salsa de maní que tiene un sabor ligeramente picante. Luego se agrega con galletas y salsa de chile para aquellos que desean un sabor picante. Una porción de dochlang completa con huevos adicionales se vende a un precio de 8.000 rupias. Si estás en Bogor, prueba dochlang como menú de desayuno, porque además de contener altos niveles de carbohidratos, dochlang tiene un sabor distintivo. Dochlang será más delicioso cuando se sirva con té caliente. Así terminamos el programa de la belleza de Indonesia hoy. Nos veremos mañana. Esta es la voz de Indonesia en Yakarta.
Voice of Indonesia.
Oyentes, las misceláneas de hoy se titula Estudiantes de la Universitas Brawijaya innovan cáscaras de coco para convertirse en baterías de coches eléctricos. Los estudiantes de Ingeniería Química de la Universidad Brawijaya pueden utilizar materiales respetuosos con el medio ambiente como fuente de energía alternativa para baterías. Utilizan abundante sustitución de material, a saber, residuos de cáscaras de coco. Debido a su buena superficie y tamaño de poro, los residuos de cáscara de coco, biocarbón, se pueden utilizar como conductor de electricidad o como ánodo para baterías de iones de litio. Según el líder del equipo, Aditya Bayu Pratama, el reemplazo de material de grafito por biocarbón de cáscara de coco puede reducir económicamente el precio de las costosas baterías de iones de litio. Incluso su alta capacidad de almacenamiento específica y capaz de producir celdas de baterías de alta densidad energética. Por otro lado, la estructura de poros grandes de la cáscara de coco tiene el potencial de mejorar el rendimiento de las baterías de iones de litio. Esto se debe a que las baterías de iones de litio son muy recomendables para su uso en automóviles eléctricos con muchas ventajas. El equipo espera que la investigación desarrollada pueda contribuir a Indonesia en términos de optimizar el uso de automóviles eléctricos. Además de brindar soluciones en la producción y comercialización de baterías de iones de litio que tiene una mayor capacidad de almacenamiento de corriente eléctrica y mejoran el rendimiento de las baterías. En el futuro, esto ayudará al sector de las energías renovables debido al cambio en la dependencia del esquema del sector del transporte de la energía basada en fósiles a la energía eléctrica renovable. Aditya también dijo que esta idea comenzó porque el 60% de los componentes de los automóviles eléctricos son baterías. Entonces, la batería que se usa hoy es una batería de iones de litio recargable. Así las misceláneas de hoy presentadas por Robert Bala.
Voice of Indonesia.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos una canción kroncong titulada Tanah Kerinduan, La Tierra de Anhelo, cantada por Henny Puriandari. Creada por Budiman BJ, la canción del kroncong Tanah Kerinduan, Tierra de Anhelo, describe la vida en una patria pacífica, serena y humilde, donde siempre está presente una sonrisa sincera, se agitan las palmas, la extensión de campo de arroz y arrozales amarillos y montañas que adornan. Allí también están los familiares. Todo se vuelve hermoso para recordar cuando estás lejos en el extranjero. Muy bien, oyentes, esta es Henny Puriandari con la canción Tanah Kerinduan. ¡Feliz escucha!
Senyum Di sana tanah tumpah darah.